Hola amigos en Radio Martí, en todo Cuba, exactamente a las 11:30 de la mañana. A continuación, los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que van a escuchar en aproximadamente 30 minutos. Organizaciones femeninas independientes de Cuba reportan un nuevo caso de feminicidio, el número 12 en lo que va de año. Activistas por los derechos humanos advierten de incrementos de casos de COVID-19 en las cárceles de Cuba. Sacerdote cubano denuncia advertencias por señalar necesidad de un cambio de vida política, económica y social. La Unión Europea admite errores en su representación en La Habana. Washington indica que un cambio de política hacia Cuba no es prioridad, pero que revisa su designación como Estado promotor del terrorismo. Fuerzas represivas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ejecutaron a más personas que el COVID-19 durante el 2020, según una ONG. Y finalmente, en Colombia, el ministro de Defensa asegura que la guerrilla reclutó a niños y niñas que convirtieron en máquinas de guerra. Y hasta aquí los titulares. Escuchen ahora el programa Venezuela Hoy con Marcano.
Venezuela Hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Martí. Hoy con un tema súper importante, a pesar de que han pasado 48 horas, creo que sigue siendo la gran noticia. Y vamos a analizarlo con la senadora colombiana María Fernanda Cabal, a quien ya tengo en la línea telefónica aquí en Radio Martí. Senadora, buen día, ¿cómo está usted?
Hola, muy buen día, un gusto estar en Radio Martí.
Muchísimas gracias. Pues un tema, en Estados Unidos la administración Biden ha aprobado un tratado de protección temporal o estatuto de protección temporal para los venezolanos que están huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro. Se pone en la vanguardia, como lo hizo el gobierno de Iván Duque también recientemente, que le ha dado una protección a cerca de 1.7 millones de venezolanos. Y yo sé, senadora, y por esto quería comenzar con usted y conversar el día de hoy, que usted hace años fue la primera que impulsó el tema de la protección a los venezolanos. Sé que en ese momento, y usted me corrige si me equivoco, el gobierno de Juan Manuel Santos se lo rechazó, no tuvo cabida, pero usted ya estaba olfateando que había que darle cobijo a los venezolanos porque esa dictadura no terminaba e iba a ser una crisis humanitaria. ¿Se lo imaginó en algún momento que iba a ser de la dimensión, senadora, que se está viviendo actualmente?
Claro que me lo imaginé, porque la conducta de dictaduras comunistas siempre es la misma. Los ingenuos piensan que a punta de diálogos se va a lograr convencerlos a personajes que viven fuera de la realidad. Entonces presenté, tal y como usted lo dijo, un proyecto de ley humanitaria que tuviera también una temporalidad, pero todo era en base con la necesidad inminente de la regularización del migrante. Así uno tenga consideraciones nacionalistas, patrióticas, uno no puede desconocer que está en juego la dignidad humana, que no era gratuita la huida de esta diáspora venezolana por el mundo, que se veía también la gradualidad de esa migración y que no podíamos simplemente cerrar los ojos y cerrar la frontera. Eso no era posible, y menos recordando lo que hace 40 años sucedió, y además lo conocí de primera mano, que fue la migración de colombianos buscando un mejor futuro, que de hecho lo lograron, más de 5 millones de colombianos que hicieron su vida allá, muchos expulsados 30, 40 años después por el bárbaro de Nicolás Maduro, utilizando toda clase de prácticas dignas de los fascistas, que era marcarles sus viviendas y tumbárselas. Entonces, bienvenido lo que está haciendo, con todas las diferencias que puedo tener yo con los demócratas, con Biden, con el globalismo. Bienvenida a la regularización, la acompaño porque eso es organizar la casa, así como le di la bienvenida a lo que hizo el presidente Duque a pesar de las críticas. Es mejor tener el control, es mejor saber quién está en tu casa, qué antecedentes tiene, darle una oportunidad de vida, pero también aplicar la autoridad y la ley si es necesario.
Senadora, fíjese, yo oyéndola a usted, también celebro, sé que en Estados Unidos hay que arreglar el sistema migratorio, que hay 11 millones de personas que están sin documentos y que yo aspiro a que eso venga. Pero fíjese, celebro también como usted con las diferencias que uno pueda tener, lo que está ocurriendo en Colombia, en Estados Unidos, porque son pueblos que están siendo oprimidos por un régimen comunista, y yo sé que usted tiene una posición clara, y aprovecho que Radio Martí es una agencia de noticias del gobierno estadounidense, que intentamos de todos los medios, a pesar de que la dictadura lo impida, esta información libre al cubano dentro de la isla. Usted siempre ha tenido una posición muy clara, yo la he venido siguiendo, en torno a lo que está pasando en Colombia y la responsabilidad de los Castro. ¿Me lo puede ampliar?
Por supuesto. Recordemos que el comunista es un timador, un mentiroso, porque su naturaleza es pervertida. Cuando vino la revolución cubana, a todo el mundo engañaron ofreciendo libertad. En un país que tenía uno de los indicadores económicos y de desarrollo mejores de América Latina, a pesar de tener las libertades políticas restringidas, porque era la dictadura de Batista. Lo acompañaron las élites, lo acompañaron los artistas inspirados, creyéndole a ese bárbaro, inteligencia y esa maldad de Fidel Castro. Lo mismo que hizo Hugo Chávez cuando se le increpaba sobre su inclinación hacia el socialismo. Creerle a un comunista, pues, es simplemente ser un incauto. Cuando una vez llegan al poder, ellos aplican sin límites la arbitrariedad y la barbarie. Recordemos el encarcelamiento de Uber Matos, que salió 21 años después, casi ciego, Armando Valladares. Recordemos a Gutiérrez Menollo, el español vasco de la izquierda, que vino a acompañarlo en todas las batallas. Recordemos cómo terminaron. Pero eso sin contar a todos los que ordenó fusilar y sin contar que tenía un psicópata de mano derecha que era el Che Guevara, que mataba sin compasión en la finca La Cabaña a todos los campesinos que no estuvieran de acuerdo con sus posiciones arbitrarias. Así fue, esa es la realidad.
Claro, una realidad que nos ha llevado a Venezuela hoy a convertirse en el país más pobre, incluso hasta que Haití, con unos niveles y un cambio radical de ser uno de los más prósperos, a ver gente comiendo la basura, gente caminando por Sudamérica hacia Colombia, donde están ustedes, y de allí paso hacia cualquier parte, incluso la Patagonia, a pie, descalzo, con niños, sin ropa, sin comida, sin absolutamente nada, sino con la esperanza de huir de ese régimen. Pero fíjese, el responsable, usted lo ha dicho una y otra vez en diversos medios de comunicación, en la revista Semana, estoy leyendo una nota reciente también, que usted insiste ahora en que el gobierno de Iván Duque rompa relaciones con Cuba, que es responsable de estos males que vivimos los venezolanos y parte de Latinoamérica. ¿Le están haciendo caso, senadora?
Bueno, aquí nosotros se logró por este gobierno el tema de prolongar y darle un estatus mucho más equitativo y permanente, ¿sí? O sea, no es el periodo de tiempo corto, pero nuestro vecino sigue siendo un vecino terriblemente peligroso y los estadounidenses deberían preocuparse por la relación que hay entre Maduro e Irán. Son vuelos que llegan permanentes de Teherán a Caracas, que se sabe que traen armas, que además son conscientes que lo que buscan es destruir a los Estados Unidos. Las células de Hezbollah están dispersas por todos los lugares de América Latina. Entiendo yo que su objetivo era llegar a República Dominicana para acercarse a ese país. Eso tiene que preocuparnos a todos. Vienen las elecciones. Querido periodista, las elecciones nuestras empiezan en octubre, la campaña. ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a distorsionar los mensajes a través de redes, como ya pasó aquí en las protestas, que la mayoría de los mensajes venían de Rusia y de Venezuela? ¿Van a intervenir con el ELN a quien tienen protegido en Venezuela, también robándose el oro del arco minero de ustedes, los venezolanos? ¿Qué va a pasar? Todo esto es muy peligroso.
Claro, hay un peligro inminente de que sigamos empobreciéndonos, de que sigamos bajo este yugo del gastrocomunismo que se ha esparcido con esta oferta de la Revolución Bolivariana del siglo XXI y que ha rehusado a muchos de estos dictadores que actualmente están en el gobierno y en gobiernos de nuestro país del hemisferio. Pero fíjese, tenemos salida, senadora. Porque yo veo que ahora vienen estas elecciones, como usted lo señala, hay un riesgo muy grande de que pierda espacio la centroderecha, que la ocupe Gustavo Petro probablemente, que es una persona también muy cercana, que ha viajado incluso a Cuba. Y creo que le escuché ayer en una conversación que tuvimos fuera de micrófonos, diciendo que la enfermedad que había señalado Gustavo Petro para ir a atendérsela en Cuba era una mentira, que él está siendo preparado también por los Castro, por Díaz-Canel, por todo ese grupo, para la arremetida y la consolidación de este movimiento bolivariano del siglo XXI por la región. ¿Hay esperanza o estamos perdiendo esta batalla?
La batalla se está perdiendo, claro, y se está perdiendo por los gobiernos blanditos, lo que se llama la derechita cobarde, como lo dice Vox, que no toman las decisiones en el debido momento, que son gobiernos políticamente correctos, que no se dan cuenta que haber derrotado al régimen en un momento dado necesita afianzar esa victoria frente a la derrota de quienes son promotores de doctrinas colectivistas, que terminan siendo asesinos, porque la única forma de usted lograr dominar al otro a la fuerza es asesinándolo para que piense igual que usted o para que tenga ideas comunes, que no haya ningún tipo de controversia. Es muy peligroso. Le pasó a la Argentina que, habiendo Macri derrocado a la Kirchner, una de las mujeres más corruptas de la historia de Argentina, pues sencillamente no fue capaz, siendo un gran empresario, no fue capaz de disminuir ese monstruo que es hoy el Estado argentino, una burocracia gigante que pesa sobre una tributación que desestimula la inversión privada. Le pasó también a Ecuador, estamos pendientes de esa segunda vuelta. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo así que Rafael Correa, que aparece en los computadores negociando también con las FARC, su ministro, un señor un señor Ignacio Correa, ahora aparece otro recibiendo dineros, el candidato que tiene Rafael Correa, dineros del ELN, aparecen en el computador de Alias Uriel, dado de baja por la policía colombiana? ¿Cómo es posible que vuelva a poner presidente? ¿Qué pasa en Perú, que es un país que derrotó a Sendero Luminoso, a diferencia de Colombia, que terminó entregándole curules a secuestradores y violadores de niños? Derrotó a Sendero Luminoso. Hoy la anarquía al interior de Perú es inmanejable. ¿Qué va a pasar con Brasil? Ayer estaba leyendo que el bandido de Lula da Silva, promotor del Foro de Sao Paulo, recordemos, junto con Castro, promotor de Hugo Chávez, del monstruo de Hugo Chávez, un juez le retiró los cargos. Yo no entiendo qué está pasando con los jueces en el mundo, en estos países, que parece que hubieran terminado siendo parte de esa cadena mafiosa que se mueve para atrapar a América Latina. A mí me da mucho pesar con América Latina. Todas las posibilidades de crecer. ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué pasa? ¿Por qué sus ciudadanos atentan contra un país que les devolvió todo, el país más rico de América Latina? ¿Qué nos pasa? Preguntémonos. ¿Qué nos pasa? ¿Cuándo vamos a volver a recuperar a Venezuela? ¿En 100 años? ¿No lo van a ver sus hijos? ¿Nuestros nietos? Esto es muy peligroso.
Claro, y esa descripción que usted hace, que no solo es Venezuela, sino es el continente prácticamente, me lleva a preguntarle y reiterarle esta pregunta, esta inquietud. Maduro y su pandilla, ¿hasta cuándo creen que van a desgobernar a Venezuela?
Pueden quedarse muchos años, de acuerdo a cuál es la actitud de una comunidad internacional que se volvió progresista, que le cambió el nombre a las cosas, que se volvió completamente complaciente con los criminales y terroristas. Puede durar mucho, mucho, a menos que surja en algún momento un liderazgo que vuelva y convoque, como sucedió con la OTAN, como sucedió cuando derrocaron a Milosevic, como sucedió cuando vino esta implosión y derrocan a Gaddafi. Puede suceder, ¿no? Nadie está exento que le suceda. Puede que haya otro general que sea menos malo o más malo y tumbe a Maduro, no sabemos. A mí lo que me da tristeza es que entre más tiempo esperemos para eso, la pauperización hace que la gente pierda completamente la esperanza y su única motivación sea huir de Venezuela.
Es terrible. Entonces va a generarse o seguir generándose una crisis sin precedentes. Usted lo está señalando, los venezolanos van a seguir huyendo. Han salido al menos, según la ONU, 5.2, otros hablan de 5.6 millones, pero las estimaciones es que 2 o 3 millones más puedan salir. ¿A dónde salen? A países que no tienen la infraestructura para sostenerla. ¿A dónde van? A Colombia, donde hay 1.7 o casi 2 millones de venezolanos, pero compitiendo con ciudadanos que tampoco le están pasando bien porque las políticas no les han dado las herramientas suficientes para seguir desarrollándose, sino al contrario, están sobreviviendo. Entonces, esto me lleva a cuestionarme y a cuestionarlo a usted, senadora, porque siento que hay una desmoralización, la podemos sentir nosotros los venezolanos actual, el cubano que se sigue lanzando en balsa, tratando de alcanzar libertad de cualquier manera. ¿Por qué usted sigue entonces en el Congreso colombiano? Porque al final, ¿por qué no nos lavamos la mano y buscamos otra cosa que hacer? Se lo pregunto a usted.
Porque la vida pasa y uno no puede siempre estar buscando las posiciones más cómodas. Si no, yo no estaría en política. A mí no me gusta la política, se lo confieso, porque la política se afinca sobre la deslealtad, sobre la mentira, sobre el ventajismo, y yo soy exactamente lo contrario. Si yo hago una alianza, yo la cumplo, así sea para perder. Si yo tengo un objetivo, yo hago todo lo posible por sacarlo adelante. La política, desafortunadamente, en esta época se volvió el medio de enriquecimiento de los políticos, valga la redundancia. Quienes tenemos todavía la pasión por servir a nuestros países y sacarlos adelante a sabiendas que tenemos individuos, nuestro público es gente demasiado buena, el colombiano, el venezolano de a pie es gente buena, se terminaron cooptados por malandros y bandidos, por mafias que atraparon el Estado. Sigamos peleando. A mí me gusta el debate, a mí me gustan las decisiones firmes, a mí me generan pasión quienes lograron cambiar la historia para bien de la humanidad.
Bueno, estamos conversando con la senadora colombiana María Fernanda Cabal. Pueden seguirla en sus redes sociales, en Twitter, y todo lo que nos está diciendo es prácticamente lo que ella promueve. Ella dice que a pesar de que no se siente cómoda trabajando en el Congreso colombiano, pues sigue su lucha para no cederle espacio a la gente que no quiere la libertad de nuestros pueblos. Y hablando de libertad y pobreza, fíjese, senadora, que el tema de la pandemia, que no terminamos de controlar, a pesar de que estamos en una campaña de vacunación, en Colombia también, pero todavía estamos en medio de ella porque nos sigue castigando, nos sigue golpeando. Pero esto va a dejar pobreza, va a dejar más miseria. Esto es un caldo de cultivo para que estos gobernantes, movidos por los hilos desde la isla de Cuba, sigan haciéndonos daño a los venezolanos, a los colombianos, a los chilenos, a los ecuatorianos, a los nicaragüenses.
Bueno, sí, ¿no? Porque es que a ellos también los golpea la pandemia. Un régimen como el cubano, que vivió años de las transferencias que les hacían desde Moscú, que posteriormente vivió del oxígeno de Hugo Chávez, que seguramente si no le hubiera regalado todo ese petróleo, no hubiera podido mantenerse. Y después que recibe una mano extendida de Obama, no sé si creyendo que era más fácil derrocar al régimen abriendo la economía, me parece que es una actitud terriblemente ingenua cuando los dueños de Cuba son los monarcas de la monarquía absolutista igualita a la que existía en la Edad Media, las monarquías europeas. La familia Castro no tiene nada que envidiarle a las grandes familias europeas. Es parte de la enfermedad del comunista. Dice odiar lo que ama. Por eso siempre busca casarse y escalar con personas de la élite a la que también dicen odiar. Es parte de su enfermedad, de su izquierdopatía. Entonces, a ellos también les irá mal. Depende de la velocidad con la que los gobiernos puedan lograr mover las economías internas. ¿Que nos retrocedimos 14 años? Claro, que se empobrecieron los países, sí, pero nos está ofreciendo una plataforma tecnológica donde usted puede educar a muchos más jóvenes que hoy no pueden acceder a la educación. Nos está ofreciendo una plataforma donde usted puede generar asesorías médicas a montones de gente que no tienen el acceso. Nos está obligando a generar una conectividad en zonas rurales. Todo lo malo siempre trae una lección de vida y trae algo bueno. Primero, el respeto al entorno, a la naturaleza, sin que se nos vuelva el medio ambiente una religión de Estado, como la vuelven los progres, y el uso de la tecnología para bien de la humanidad. Yo creo que tiene unos retos la sociedad que debe apersonarse de ellos ahora y tomar ventaja.
Así es. Bueno, conversamos con la senadora María Fernanda Cabal de Colombia, precisamente haciendo este análisis geopolítico de nuestra región, que es interesante escucharla con una activista pues, del Centro Democrático y con unas posiciones claras y bueno, que en las que muchos puntos coincidimos. Quiero volver al tema Cuba, el tema Cuba que yo creo que es el cáncer mayor de esta desgracia que nos ha tocado vivir a nuestra gente. ¿Qué cree usted que está haciendo Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, en este viaje por segunda vez en este año 2021? ¿Qué hace Delcy Rodríguez en Cuba nuevamente, según su criterio?
Ellos todos son satélites del régimen, más Cuba hoy ya no manda. Cuba es una isla empobrecida que vende propaganda, trafica personas, como lo hace con los médicos, que logra a través de esta exportación de médicos cubanos con muy baja calidad académica y de experiencia, ingentes sumas de dinero de países del primer mundo, como Luxemburgo, entiendo, y Noruega, que los contratan para atender países africanos, que uno diría, ¡ay, qué buena labor! Pero lo que no caen en cuenta es que, por una parte, son avanzadas del control comunista, no atienden enfermos que no estén con los regímenes que ellos promueven, y segundo, son esclavos del sistema. Un médico cubano vive todas las aberraciones que vive una persona que sufre la trata de personas. Eso está denunciado ante la Corte Penal Internacional por un abogado español. Nosotros acompañamos esa denuncia porque el dinero grueso lo recibe la familia Castro, más de 8.000 millones de dólares esclavizando personas, y la comunidad internacional tan hipócrita y, como siempre, tan callada. Allá se reúnen en Cuba porque reciben instrucciones. Evo Morales, Ortega, Gustavo Petro, la Kirchner, todos. Pero los cerebros son los que están detrás. Ahí tienen de cerebro a China, a Rusia y a Irán. Ese es el peligro. La geoestrategia hoy del mundo cambió. ¿Qué va a pasar con los norteamericanos, con los demócratas? No lo sé. Ojalá no descuiden su seguridad interna, porque no está nada fácil.
Así es. Bueno, le agradecemos a María Fernanda Cabal, senadora colombiana, por este resumen, este análisis que nos ha permitido disfrutar en Radio Martí, por esta señal, y que estamos llevando en directo al pueblo libre que ansía su libertad completa y que aspira a que esto acabe después de 62 años. Gracias, senadora, por habernos acompañado en Radio Martí.
Muchas gracias por la invitación.
Hasta pronto, amigos. Yo me despido hasta el viernes, a la misma hora, 11:30 de la mañana, por aquí, por Radio Martí.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de persona que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierta en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún más óptimo, podría decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Y aquí hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita con ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 o los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta porque, como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,820 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.